FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hola, gracias por acompañarme y compartir nuestra propuesta de Escuchemos Juntos. Vamos a estar escuchando y aprendiendo cómo cuidar mejor de nuestra salud, y esto, como siempre, lo hacemos de la mano del doctor Dante Converti. Matrícula nacional 50.660 y matrícula provincial 26.932. El doctor Dante Converti es neurocirujano y especialista en medicina integrativa. Buenas tardes, Dante, un abrazo, ¿cómo estás?
Hola, Yamil, muy buenas tardes y muy buenas tardes a la audiencia.
Bueno, ¿cuál va a ser el tema para hoy?
Hoy vamos a hablar de un tema muy importante también, como son los accidentes cerebrovasculares. Se llaman accidentes cerebrovasculares, pues son trastornos en la circulación, en este caso en la circulación cerebral, que van a traer síntomas, ¿no? Estuvimos hablando mucho de la enfermedad arterial, del síndrome de inflamación silenciosa, estuvimos hablando mucho de lo que es la patología coronaria, es decir, la angina de pecho, que es el dolor opresivo que por lo general se da en el medio del pecho y se irradia hacia el brazo izquierdo, pero también se puede irradiar hacia el derecho, puede dar como un trastorno estomacal o un dolor en la espalda, o sea, pero lo característico es eso, ¿no? Y, forma parte de la podemos llamarlo epidemia, aunque no es una epidemia, no es una enfermedad contagiosa, estricto contagiosa, pero hay una verdadera epidemia de enfermedad arterial, enfermedad vascular. Eso ya lo hemos dicho anteriormente en las distintas charlas que hemos tenido, del gran problema que representa la enfermedad arterial, que ha pasado a ser la causa de muertes o de secuelas de incapacidades posteriores a la lesión vascular. Lejos ha sido el tema de la enfermedad arterial, que toma distintos órganos. Si bien es uno solo, como las arterias llevan sangre a todo el organismo, a los distintos órganos, tejidos y demás, cuando se enferma la arteria puede dar síntomas en alguna parte más sensible de nuestro organismo. Por eso hay quienes quienes manifiestan esa enfermedad arterial a nivel de las arterias coronarias, empiezan con los problemas cardíacos, infartos, angina de pecho, arritmias y demás, insuficiencias cardíacas. Quienes hacen su compromiso más en los riñones y hacen un cuadro de insuficiencia renal, cuando la que está más afectada o da síntomas primero, porque recordemos que la enfermedad está generalizada en todas las arterias del cuerpo, pero en algún lado, dependiendo de las características de la persona, va a dar síntomas antes en determinado tejido, a nivel coronario, a nivel de los riñones, a nivel de las arterias de las piernas, a nivel de la retina, provocando disminución de visión, o a nivel de las arterias cerebrales. Y hablamos de estos lugares, pues son los que dan sintomatología antes. No es una regla que el que tiene problemas de cuadros de accidentes cerebrovasculares, el resto de su aparato circulatorio, las arterias, estén bien. Por lo general, la enfermedad arterial toma a todas las arterias, pero en algunos casos, por hechos constitucionales, hereditarios o anatómicos, afecta más un determinado órgano o un determinado tejido, ¿no? Como se llama en este caso, vamos a hablar de lo que es el cerebro y el accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular se llama cuando se produce una alteración en las funciones cerebrales, ya sea motilidad, razonamiento, habla, pensamiento, consecuencia de un trastorno a nivel circulatorio, a nivel de las arterias. La causa más, la causa más, más común hoy en día, lejos, es evidentemente los trastornos provocados por la enfermedad arterial, arterioesclerosis, cuando se forman obstrucciones en las arterias, placas de arterioesclerosis, que se van engrosando, en algún momento se pueden romper y provocan una trombosis en la arteria, o sea que se tapa la arteria y no deja que circule la sangre por ahí. Entonces, si existe una circulación colateral que muchas veces se desarrolla cuando el proceso de arteriosclerosis es largo, lleva años, muchas veces se van creando como bypass naturales, o sea, la zona que está afectada se van a fabricar nuevas arterias, no del tamaño de la arteria original, pero varias arterias más pequeñas que van a permitir ayudar a que la sangre llegue a las zonas afectadas por la oclusión. O sea, un puente, un bypass, directamente puentean esa zona y llevan la sangre por detrás de la suboclusión que hay. Eso ayuda mucho porque cuando se produce el taponamiento de la arteria, trombosis que va a generar el accidente cerebrovascular en última instancia, si hay una buena circulación colateral, va a ser mínimo y muchas veces es asintomático, pero eso no es el común de los casos. El común de los casos es cuando se produce una lesión, que ahora vamos a hablar de las características de esa lesión, por oclusión arterial. Tenemos que entender nosotros que el cerebro recibe sangre a través de dos sistemas arteriales. En la parte anterior del cuello, en la parte anterior, tenemos las dos arterias carótidas, que son las que van a irrigar fundamentalmente parte de la cara, el cuero cabelludo y demás, pero que no nos interesa, pero sí que van a inervar la parte anterior del cerebro, lóbulos frontales, parietales, temporales y parte de los occipitales. Y este otro sistema de mucho menor calibre, que son las arterias vertebrales, que pasan por la parte de atrás del cerebro. Las arterias vertebrales van a pasar por unos pequeños agujeros, unos forámenes que hay en la base de las apófisis espinosas de las vértebras cervicales, que van a permitir el paso de la arteria vertebral hasta llegar a el tronco cerebral y la corteza occipital, que es la parte de atrás del cerebro. O sea, esos dos sistemas arteriales, el más grande, el más importante, arterias carótidas en la parte anterior en el cuello, y el sistema vertebral que lleva la irrigación a la parte posterior del cerebro y al tronco cerebral. Ese es el sistema de irrigación de cómo llega la sangre al cerebro. Por lo común se producen lesiones provocadas por el, ya hablamos muchas veces del síndrome de inflamación silenciosa, que va a generar las lesiones vasculares en la enfermedad arterial por falta de, es decir, no es por exceso de colesterol, ese es un tema que ya lo hemos hablado muchas veces, pero que nunca me voy a cansar de repetir, sino por exceso de consumo de hidratos de carbono refinados y de aceites vegetales, o sea, azúcares, harinas, aceites vegetales, sustancias sintéticas y transgénicas, colorantes, conservantes, toda una serie de cosas que son de uso muy común ahora, que son lo que van a generar la inflamación silenciosa y la enfermedad arterial posterior. Entonces, se pueden producir lesiones en las distintas partes de las arterias que llevan la sangre al cerebro. Encontramos primero las dos carótidas primitivas, que son cuando se separa la aorta, que es la arteria que sale del corazón, del ventrículo izquierdo del corazón, que va a llevar la sangre a todo el cuerpo y va a generar a nivel del tórax alto, las primeras ramas que salen, aparte de las coronarias, son las primeras ramas importantes que salen, son las arterias subclavias, que van a llevar la sangre a los miembros superiores, y las arterias carótidas primitivas, que van a hacer el origen de las carótidas, que se van a bifurcar a nivel de la altura alta del cuello. Bifurcar significa que una arteria carótida primitiva, que es una sola, al llegar a una determinada altura del cuello, se bifurca y forma dos arterias. Esas dos arterias son la carótida interna y la carótida externa. La carótida externa no nos preocupa porque es una arteria que va a irrigar estructuras no nobles, digamos, va a irrigar la piel del cuero cabelludo, ciertas zonas de la cara, que no son zonas vitales. Ahora, la arteria carótida interna es la que va a entrar a la cavidad craneal y va a dar tres ramas: la cerebral anterior, que va a la zona anterior del cerebro, lóbulo frontal principalmente, la cerebral media o silviana, que es la que es la de mayor volumen o de mayor calibre, que va a irrigar prácticamente la parte posterior del lóbulo frontal, temporal y parietal, y es la más peligrosa porque tiene un amplio zona del cerebro de cobertura y la que suele dar los síntomas más graves. Y la cerebral posterior, que se va por lo general a unir con las vertebrales para tener una cierta circulación colateral desde atrás hacia adelante y desde adelante hacia atrás según sean las circunstancias. Esta es brevemente la descripción anatómica de la circulación del cerebro. Como para tener una idea, ¿no? Entonces, cuando se van a producir alteraciones a nivel de esas arterias, se van a empezar a producir síntomas de déficit de una función neurológica. Recordemos que el cerebro tiene funciones importantísimas que se basan fundamentalmente en la corteza cerebral, en las neuronas, lo que es la sustancia gris. Toda la corteza cerebral son millones de neuronas que se interconectan entre sí y que son las que van a manejar todo lo que es la motilidad voluntaria de un lado del cuerpo, del lado contrario del cuerpo. Todo lo que es cerebro derecho va a manejar el hemicuerpo izquierdo y todo lo que es cerebro izquierdo va a manejar el hemicuerpo derecho, en líneas generales. Después hay ciertos cuadros de tronco cerebral, de pares craneales, que pueden ser homolaterales, pero que no viene al caso complicar el tema. Los cuadros comunes que vamos a ver nosotros, llamados síndrome piramidal, es el lado contrario del cuerpo. O sea que va a tomar cara, brazo, tronco y miembro inferior de un solo lado, y se va a producir cuando se produce el taponamiento definitivo, que cuando hablamos de un accidente cerebrovascular establecido que provoca un infarto cerebral al no recibir sangre, esa zona del cerebro se muere y se genera lo que es un infarto, digamos. Ese es el cuadro ya grave, que ya se produjo o porque no dio avisos anteriores, que son los accidentes cerebrovasculares isquémicos transitorios, o porque dio las advertencias y uno no le hizo caso. ¿Y qué son esas advertencias? Déficit motores o sensitivos o cerebrales superiores, como dificultad para hablar o para entender lo que nos hablan, o confusión mental que no nos permite obedecer órdenes, ¿no? Eso es lo que se llama un accidente cerebrovascular isquémico transitorio, que produce síntomas iguales a los de un accidente cerebrovascular, con la diferencia de que en el 99% de los casos se recupera antes de una hora y siempre antes de las 24 horas. Si esos síntomas, de los cuales vamos a hablar después de la pausa, persisten más de 24 horas, estamos hablando de que ya es un accidente cerebrovascular isquémico ya establecido.
Bien, quiero contarle entonces a quien nos está acompañando que charlamos con el doctor Dante Conberti. Estamos aprendiendo a cuidar mejor de nuestra salud. Y quiero que recuerdes, es neurocirujano y especialista en medicina integrativa, medicina ortomolecular, medicina homotoxicológica, ozonoterapia, quelación, células madres, plasma rico en plaquetas, en terapia neural. Y vos, claro está, podés recurrir por todo tipo de enfermedades crónicas y agudas. También podés hacer contacto a través de su correo danteconverti@gmail.com. Su teléfono, agenda, 15 51 74 12 47. Va de vuelta, 15-51-74-12-47. Ahora sí, seguimos escuchándote y aprendiendo, Dante, vamos.
¿Cómo no, Yamil? Entonces, una vez que estemos ya establecidos anatómicamente, hablamos de las tres posibilidades en realidad que se puede producir un accidente cerebrovascular. Los accidentes cerebrovasculares isquémicos son por taponamiento de una arteria, por trombosis. También puede ser un accidente cerebrovascular hemorrágico, es cuando se produce un sangrado, la ruptura de una arteria dentro del cerebro. Estos son cuadros más graves y están asociados por lo general a la arteriosclerosis y a la hipertensión arterial no controlada, o a malformaciones vasculares como son los aneurismas o los angiomas, que son malformaciones que tenemos de nacimiento y que con el paso de los años pueden llegar a sangrar y provocar una hemorragia. Nada que ver con los traumáticos, como es el hematoma extradural, el hematoma subdural, que es sobre todo en gente grande, se produce el sangrado de una arteria por un traumatismo mínimo, aunque sea por un traumatismo mínimo, provoca un hematoma que crece muy lentamente y empieza a dar síntomas más tardíamente. Pero eso es un cuadro traumático, o sea, un golpe, y no por, por problema en las arterias. Entonces, hablamos que cuando es por problemas en las arterias, lo que nos interesa, en este caso que estamos hablando ahora, son los accidentes cerebrovasculares isquémicos. ¿Por qué? Porque por lo general son menos graves, que los hemorrágicos, y tenemos muchas posibilidades de resolverlo antes de que vaya a provocar una lesión definitiva. Por eso hay que prestarle atención a episodios de isquemia cerebral transitoria, accidente cerebrovascular isquémico transitorio. Por lo general se recupera antes del minuto y siempre antes de las 24 horas. Y aparece un síntoma de déficit, como se llama, neurológico. Puede aparecer una hemiplejía o una hemiparesia, o sea, disminución de fuerza en la mitad del cuerpo, disminución de la sensibilidad en la mitad del cuerpo, que se manifiesta por torpeza con los movimientos. Puede aparecer una pérdida aguda de la visión. Puede aparecer un trastorno auditivo, disminución de la audición, zumbidos o vértigos, y pueden aparecer problemas a nivel de la cognición, cognitivos, las famosas disfasias, o sea, que no puede hablar, o sea, o quiere decir una cosa y nombra otra, por ejemplo, quiere decir perro y le sale lapicera, por ejemplo, no son cosas, o sea, que no puede juntar la idea con el objeto, o que no entiende. Uno le pide, bueno, a ver, cerrá el ojo, mueve el brazo, y es como que está confundido y no entiende la orden. Todos estos síntomas son síntomas de un déficit neurológico, que como dijimos, en caso de una isquemia transitoria se recuperan la mayoría antes del minuto, de la hora, y siempre antes de las 24 horas. Si persiste más de 24 horas, evidentemente ya hay una lesión establecida. Y es importante, porque acá estamos hablando de una emergencia, es decir, cuando aparece una angina de pecho o un infarto, lo que hay que hacer es ir corriendo al sanatorio o la clínica, porque hay maneras de revertir el accidente cerebrovascular. O sea, cuando hay cualquiera de estos síntomas, es urgente estudiarlo, como se estudia, ecodoppler, angiografías, y se ve el estado de las, como se llama, de las arterias. Es común en personas de 60 años, 50 y pico, 60, 70 años, que haya oclusiones de menos del 50% de la luz de la arteria, o sea que la arteria está reducida a la mitad. Si está que no revisten gravedad por el momento, pero que son para controlar, ¿no? Pero es importante, ante la aparición de cualquiera de esos síntomas, aunque desaparezcan solos, porque por lo general rápidamente desaparecen todos los síntomas, y uno piensa, bueno, habrá sido que me bajó la presión, que me comió, que me cayó mal algo que comí y demás, es importante hacer los estudios para ver si existe alguna suboclusión de una arteria que requiera de un tratamiento urgente para destaparla, así como hablamos a nivel corazón de una angiografía para colocar, hacer una angioplastia, o sea, dilatar la arteria y colocar un stent, o eventualmente hacer un bypass, que ya cada vez se usa menos, a nivel cerebral, también se pueden hacer tratamientos similares, sobre todo a nivel de las arterias del cuello, donde existen oclusiones importantes a nivel de las arterias del cuello, que han sido la causa de ese accidente cerebrovascular isquémico transitorio, se pueden tratar de urgencia con tratamiento o quirúrgico o tratamientos intraarteriales, como es la angioplastia, el stent y demás. Pero para saber si estamos en ese caso, hay que prestarle atención a la aparición de cualquiera de estos síntomas, concurrir inmediatamente a la institución a la que nosotros tengamos en la cercanía o donde nos estén atendiendo. Porque en caso de ser una isquemia transitoria, se van a tomar los recaudos para ver qué es lo que está mal y cómo lo podemos tratar para desobstruir esa arteria. Y en el caso de que ya se haya producido el accidente cerebrovascular, existen tratamientos que hay que hacer lo más precoz posible, si es posible dentro de las 4 o 6 primeras horas, para con enzimas disolver ese coágulo, recanalizar la arteria antes que se produzca la lesión cerebral, definitiva, digamos. Ese es el tratamiento, lo que tenemos que tener en cuenta, por lo cual es importantísimo hacer la consulta ni bien se produzcan esos síntomas. A veces es preferible pecar de exagerado y hacer una consulta por algo que no es, que no hacerla y al poco tiempo tener un accidente cerebrovascular definitivo, porque el accidente cerebrovascular isquémico transitorio es un aviso de que no va a venir si no tomamos medidas, como las decimos recién. Podrá haber otro isquémico transitorio, pero al final va a ser una trombosis definitiva que va a provocar un infarto cerebral y que va a dejar secuelas. Entonces, esa es la importancia de esto y esa es la importancia del tratamiento, que por lo general, una vez si es que se ha producido la trombosis de la arteria y tenemos la suerte de haber concurrido y que hayan usado los tratamientos para disolver ese coágulo, después nos van a indicar un tratamiento con antiagregantes o con anticoagulantes para tratar de prevenir un nuevo episodio, ¿no? Pero ya ahí entra en juego las terapias de medicina integrativa, como la quelación, como los suplementos de antioxidantes, la alimentación sana, hacer desaparecer el síndrome de inflamación silenciosa, como que hemos dicho tantas veces, empieza con la alimentación, sigue con los suplementos, con la actividad física, con las quelaciones y demás, para evitar que se produzca en el futuro un nuevo accidente cerebrovascular, que evidentemente el segundo va a ser mucho más grave que el primero, se va a producir. Y con estos tratamientos tenemos muchas posibilidades de revertir el proceso inflamatorio que generó el cuadro de arteriosclerosis.
Bien, Dante, estamos entrando ya en el último medio minutito que nos queda para que vaya cerrando.
Entonces, importancia de esto, prestarle atención a cualquiera de esos síntomas de déficit neurológico, pérdida de fuerza o disminución de fuerza en la mitad del cuerpo, o de la sensibilidad o de la habilidad. Notamos que está torpe, la mano no puede hacer movimientos delicados, problemas en la vista, en los oídos, problemas a nivel habla, tanto como que no se puede expresar como que no puede entender las órdenes que le dan. Esos son síntomas de un trastorno neurológico y urgente hay que hacer una consulta.
Bien, Dante, nuevamente, como todas las semanas, gracias por todo tu aporte. Y Dios mediante, en 7 días vamos a estar reencontrándonos.
Cómo no. Un saludo a toda la audiencia, un abrazo y hasta la semana que viene.
Para vos que nos acompañás, como siempre, gracias y chau.
Para comunicarse con el programa, email quiquewilliam@gmail.com, WhatsApp +54 911 56 67 70 84.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.